Está con nosotros Renato Perti, hombre de DU21, hombre que durante años estuvo en la UNESCO. La UNESCO también es parte de los socios que participan en la premiación del Global Teacher Prize, de este premio
es parte del proceso.
Entrega la Fundación Barque. Es decir, esto no es un. En realidad es indio, no árabe, pero vive en Dubái. No un indio loco que se le ocurrió regalar un millón de dólares. Atrás de esto hay una tarea. El hombre trabaja en una red de instituciones educativas y, bueno, a partir de allí también es que busca alrededor de todo el mundo las mejores prácticas para compartirlas.
Claro, porque el tema no es solamente, como bien decían ustedes, el premio en sí, el valor monetario, sino lo que está detrás. La filosofía que está detrás es mostrar cómo el docente es, en definitiva, el principal tomador de decisiones en su sistema educativo. O sea, lo que muestra es que la excelencia docente hace la diferencia. Hace la diferencia en las condiciones educativas, hace diferencia en los procesos educativos, los resultados educativos. Y bueno, yo creo que no es el tema de la competencia en sí, ese diríamos que es el punto de atracción, quizás, que uno puede decir, bueno, ganó este, ganó el otro, estuvo entre los tarios, estuvo entre los 50 mejores del mundo. Sí. Lo importante es colocar el tema docente como un tema central en la educación en el país.
A mí me salió
ahí
un poco
está un poco la discusión.
A mí me salió un poco el hincha y decía, va, el proyecto que hizo Darío y algunos de los que estaban en la final, por ejemplo, el maestro argentino, lo que tiene hace 20 años es el desarrollo de un taller de radio en su escuela, y a partir de ese proyecto los alumnos aprenden un montón de cosas. Capaz que es porque hacemos radio también, y yo decía, yo pensaba, eso es mucho más fácil que con microalgas hacer biofertilizante, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, yo supongo que era también un poco por el hincha, pero el premio es la excusa.
No, y algo que ustedes decían que es clave, y que bueno, que ya que mencionaste todo lo que estamos tratando de forjar desde DU21, uno de los temas centrales para nosotros del cambio educativo que ojalá el país procese en la próxima década, en los próximos 10 años, es dignificar la función del director de centro educativo rural, de diferentes zonas del país, como líder pedagógico, como líder institucional. Y ahí lo que estamos promoviendo desde DU21 son cosas muy concretas. Es que los Darío, que hay muchos con sus especificidades y singularidades, porque cada director tiene su singularidad, no sean uno o dos. Todos los directores del país sean formados en este nuevo modelo de educación. Y proponemos desde DU21, nos hemos comprometido, ustedes lo pueden ver en el libro abierto que está disponible, a propulsar duplicar el salario del docente de aquel director de centro educativo que pase por una formación que lo apuntale para ser un líder. Porque ahí está la base de un cambio fundamental en el centro educativo. Nosotros decimos en el 21, los centros educativos son los trajes o los vestidos a medidas de la educación. Hay que darles mucho poder con responsabilidad, empoderarlos, y eso implica liderazgo del director, implica capacidad del director para organizar lo que hizo Darío, es decir, mover actores, mover temas.
Tiene una cosa de liderazgo intrínseco, liderazgo, que se ve en la escuela, que se ve en sus iniciativas, porque además tiene esa cosa de...
Pero ¿te imaginas un sistema educativo que facilita a los Darío hacer esas cosas?
Claro.
Hoy no estaríamos hablando de la iniquidad de los resultados, hoy no estaríamos hablando de los resultados bajos de aprendizaje, estaríamos hablando de un país revolucionado.
Claro.
Y ahí está, yo creo, y perdonen por esta referencia a dos grandes amigos de la educación, son ustedes dos, desde el principio. Acá está el debate fundamental del país en este año. Acá hay dos modelos que hay que hay dos vías posibles y que el país tiene que de alguna manera enfrentarse. O está que los Darío sigan siendo coyunturales y sigan siendo episodios, excepciones, o que los Darío se generalicen. No cualquiera, pero hay muchos Daríos en germen. Y hay muchos Daríos que no llegan al nivel de Darío porque no tienen la oportunidad ni la posibilidad. Entonces, el sistema político que ustedes lo van a tener en los próximos días circulando democráticamente por vuestra radio, de alguna manera tienen que enfrentarse a una decisión. O siguen pensando que los Darío se reproducen por inacción. Es decir, porque algunos Daríos tienen capacidad de hacer cosas, entonces es por inercia, surgen los Daríos. Ajá. O cambiamos el sistema educativo para que los Daríos sean la norma y no la excepción. Ajá. Y ese es el debate del país. Si uno sigue por la vía de pensar que los Daríos son la excepción, dejemos la educación como está, no cambiemos al Códice, no cambiemos los consejos, no cambiemos la educación primaria, no cambiemos la educación media, dejemos que las cosas sigan inertemente por ese lado.
Las iniciativas personales son censuradas por un inspector, por ejemplo.
Claro, por supuesto. O con ustedes, si Jaime y Juan Miguel quieren ir a hablar a un liceo o un centro público de la educación, de los medios en la era de la disrupción, capaz que tienen que ir por 50 trámites distintos para que logren hacerlo. Y no es problema del director, es problema del sistema educativo. Por eso, el sistema político tiene que entender, y me parece que eso ha sido lo que DU21 ha querido mostrar, que acá hay dos opciones. O dejamos que siga siendo la excepción la norma, o hacemos de la excepción la norma general del sistema para que el sistema cambie. Y para eso implican dos cambios fundamentales. Un cambio programático. ¿Por qué Darío no tiene una escuela básica en 10 años? ¿Por qué con ese liderazgo Darío no puede liderar una escuela que tenga 10 años de educación? Que el niño entre a los 4 o 5 años y siga hasta los 15 años. Claro. Cuando tenemos, como sabe Jaime de San José, como sabemos de Tacuarembó, como sabemos de Canelones, como sabemos de Colonia, como sabemos de Hipogoso en Paysandú, y podría seguir mencionando ejemplos, mirá, de experiencias de séptimo, octavo y noveno que funcionan de esa manera. ¿Por qué no lo podemos hacer?
Te voy a decir una cosa concreta. Yo estuve antes de irme, por supuesto, conociendo el proyecto en terreno, ¿no? En territorio, claro, y estuve en cada una de las clases de esa escuela rural, incluida la de sexto. Y en sexto están con el tema de a qué liceo van el año que viene.
Claro.
Se separa el grupo. Pero, y uno va para un liceo de un lado y otro va para un liceo de otro. Y estaban contentos porque parece que a partir de este año, al liceo a la que van la mayoría, que si no me equivoco es el 2 de Canelones.
El 2 de Canelones.
Empezaron a poner a la gente que viene de las distintas escuelas en los mismos grupos. Para que no pierdan, por lo menos a los compañeros de clase, en lo que es esa ruptura.
¿Pero por qué tenemos que hacer pagar a los niños y a las niñas del Uruguay esa ruptura? ¿Por qué tenemos que hacerla pagar con la expulsión del sistema educativo?
Y ellos mismos no, porque aparte va a ser muy distinto porque son pila de profesores. Lo decían ellos, niños de sexto año, ¿no?
¿Pero por qué tenemos que seguir así? ¿Por qué no podemos cambiar la escuela primaria? ¿Por qué podemos cambiar la ley de educación? ¿Por qué no podemos cambiar la educación media? ¿Por qué no lo podemos hacer?
Te doy vuelta la pregunta, ¿por qué?
Porque el sistema político no ha tomado las riendas de la educación de una manera de política pública. Y ahora empiezan los candidatos, me parece, a darse cuenta de la necesidad de una reforma integral de la educación. Lo que pasa es que acá, y ustedes me parece que tienen que cumplir un rol fundamental en los próximos meses, y perdonen que lo diga acá públicamente, en llevarlos a decisiones. Señores, ¿vamos a seguir con más de lo mismo o vamos a asumir dos cambios fundamentales? En cambio en los contenidos educativos y cambio en los marcos institucionales para esos contenidos educativos.
Pero si las autoridades de la educación nos dicen que no está tan mal la cosa.
Está mal, pero yo no quiero hablar de cifras porque
voy al concepto. Sí. Voy al concepto.
Jaime, quienes dicen eso están defendiendo su gestión, pero yo he escuchado a gente de la oposición y a gente del gobierno decir que la educación no está bien. Sí. Nosotros no entramos en la discusión de si está bien o está mal. Lo que nosotros decimos es simplemente una cuestión, Jaime.
El planteo del 21 no es político.
Es muy claro, nosotros no entramos en ningún tipo de. Y no vamos a entrar en ningún tipo de fricción entre oposición y gobierno. Pero decimos lo siguiente: ¿llevamos cuántos años de democracia? Del 85 a la fecha.
Sí.
Han pasado dos gobiernos del Partido Colorado, un gobierno del Partido Nacional y tres del Frente Amplio.
Sí, tres gobiernos del Partido Colorado.
Tres del Partido Colorado, tres del Frente y uno. Sí. Siete. En esos siete gobiernos se ha planteado el cambio educativo. En algunos con más intensidad, en algunos con más liderazgo, notoriamente en algún periodo más liderazgo, más capacidad programática, como todos sabemos. Pero en los grandes números, el país sigue teniendo las dificultades que no ha podido sortear, que son tres. Inequidad en la distribución de los aprendizajes. ¿Cómo puede pasar que un país como el Uruguay, que era la Suiza de América, ahora el país es progresista, avanzada social, solo el 10% de los niños del quintil más bajo de ingreso de educación media terminen la educación media? El 10% de las personas que son del quintil más bajo de ingreso del país terminan la educación media. ¿Ese es el país de avanzada social? ¿Ese es el país de progreso social? ¿Ese es el país que a nosotros nos hacía ser la Suiza de América? No, no lo es. Primer tema de iniquidad. Tema de calidad de los aprendizajes, Jaime. Y Juan Miguel, ustedes son gente de las letras, de las ciencias, conocen diferentes temáticas. Tenemos niveles de analfabetismo en la educación primaria. Y es un error garrafal decir que el problema de la educación en Uruguay es la educación media. El problema de la educación en Uruguay es un problema de conjunto. Si los niños en tercer año, lo decía el INET, y el sexto año, no pueden mínimamente manejar los códigos para leer un texto, no pueden expresarse por escrito de una manera razonablemente aceptable, estamos sentando las bases del analfabetismo. Entonces tenemos un problema de iniquidad. Ajá. Tenemos un problema de baja de calidad de los aprendizajes y tenemos un problema de excelencia. Y eso tiene mucho que ver con lo que decía Juan Miguel. ¿Por qué no premiamos la excelencia? Justamente hay que premiar la excelencia, hay que premiar a personas como Darío. ¿Cuántos jóvenes y cuántos niños se pueden destacar? ¿Y cuánto el sistema educativo nos hace destacar? Porque el destaque está visto como un elemento negativo. Uh-huh. Una sociedad que transforma el destaque en un elemento negativo, una sociedad que no tiene porvenir. Porque el destaque es la base de la innovación, de la creatividad, del pensamiento crítico, de la capacidad de buscar respuesta a los problemas. Entonces tenemos inequidad, tenemos sospecha frente a la excelencia y tenemos aprendizajes que nos transforman en una sociedad en problemas crecientes de alfabetización funcional para vivir. Frente a eso, ¿qué tenemos? Quienes dicen más de lo mismo, o sigamos el camino de este, uh-huh, o quienes decimos de EDU21 una reforma integral en los contenidos educativos, en las maneras de enseñar. Pero para cambiar esa educación en los contenidos, una educación básica que integre la educación primaria y media, para que no pase lo que decía Juan Miguel, que sí, tengan que ir de un lado para otro, para no romper las comunidades educativas. ¿Por qué tenemos que romper las comunidades educativas rurales? ¿Por qué razón? Esa educación básica de 4 a 14 años y una educación media superior que va de 15 a 18 años, que integra la educación secundaria y la educación técnica. Porque tú ahora has visto seguramente en Dubái que la tendencia en el mundo es que un joven tiene que tener capacidad de manejar elementos de educación técnica y secundaria de forma complementaria. Todo joven al egresar de educación media, Jaime y Juan Miguel, tienen que tener una formación técnica. Uh-huh. No como sustitutiva a la secundaria y complementaria. Lo que plantea EDU21 es una transformación muy fuerte en ese nivel, porque lo que decimos es lo siguiente, y es lo que ustedes decían recién con los ejemplos. ¿Por qué no un joven que puede combinar conocimientos en matemáticas con ciencia y arte? ¿Por qué la música puede ir con las lenguas o puede ir con las ciencias sociales? En el mundo, los currículos más contemporáneos son aquellos que le dan al estudiante capacidad de elegir y capacidad de seleccionar. Entonces, el docente es lo que le pasa a Darío. Es un docente polivalente, es un director polivalente que lo que hace es versátil.
Claro.
Es capaz de conectar piezas.
Por supuesto.
Conocimiento.
En la clase de música, a la que también asistí en la escuela de Darío, me cantaron dos canciones los alumnos. Uno, una milonga, con lo cual uno entra en el componente cultural, ¿no? Además, claro, del educativo. Y la otra en inglés.
Notable.
¿No? ¿Qué demostración de cómo las.
Porque las habilidades son.
Las disciplinas, claro, se interconectan.
Conectan. Hay quienes dicen, y entre otros un filósofo y un educador francés muy conocido, Edgar Morin, que es un, uh-huh, es un, sí, hombre, claro, que lo hemos leído. Él dice, yo tuve la posibilidad, el privilegio una vez en la vida que me quedará, de compartir un panel con él en Ginebra el año pasado, y sentado al lado me dijo, la hiperespecialización en el mundo que se viene, una persona de más de 90 años, sí, con una lucidez que te asombra, la hiperespecialización en el mundo que se viene es una fuente de ignorancia. Porque lo que importa en el mundo hoy es integrar piezas de conocimiento. Es lo que decía Juan Miguel, que pasa en esa escuela, donde vos integrás inglés, música, lengua, expresión, porque las habilidades se integran. Cada vez más en la educación está totalmente en desuso la idea de que uno tiene el conocimiento y las emociones. No, todo conocimiento implica una emoción y toda emoción sustenta un conocimiento. Entonces, ese cambio en la manera de concebir la educación es fundamental, y para eso tenés que tener un sistema flexible, donde los Darío puedan seleccionar el currículum de acuerdo a las necesidades que ven de los estudiantes y puedan conectar. Pero para eso, para que los Darío puedan hacer eso, necesitamos un sistema educativo distinto. Uh-huh. Necesitamos otro modelo de gobierno educativo. Necesitamos un CODICEN que gobierne, que lidere. Y necesitamos consejos que, mandatados por el CODICEN, le den a los centros educativos capacidad para hacer cosas. Uh-huh. Si nosotros logramos, en los próximos años, estamos convencidos en EDU21, si logramos que el sistema educativo logre tres cosas fundamentales. Liderazgo político. Ministerio de Educación tiene que liderar políticamente. No hay país en el mundo donde se dé la situación como en Uruguay. Y tú lo has visto en Dubái.
Sí, bueno, lo dijo la expresidenta de Costa Rica, pero además el tema estuvo planteado en la mesa de la que participaba Tony Blair, Juan Manuel Santos y además el presidente de Sierra Leona y una de las principales referentes en África de estos temas, que además era la única mujer y la más joven, sí, de esa mesa, y que fue la que se llevó todos los aplausos, pero justamente por el lado de cómo los problemas en el mundo, desde el Brexit hasta las dificultades con la paz en Colombia, tienen que ver con la educación.
Colombia, por ejemplo, ustedes saben que en Colombia hemos trabajado desde la UNESCO, bueno, ya ahora no estamos más en la UNESCO, sí, pero lo hemos hecho de ahí, en armar las guías de formación para la paz, para la sociedad del post-conflicto en Colombia. En Colombia, Jaime, no había historia en los currículos, porque no tenían manera de trabajar la historia como un elemento de socialización común de todos ellos. Entonces, la importancia en la educación de trabajar los temas en clave de conexión, en clave de buscar un relato convincente y además aglutinador. Entonces decíamos, volviendo a la idea de lo que decíamos, los tres niveles, el nivel del liderazgo político de los ministerios. Nosotros entendemos en EDU21 que el ministerio tiene que ser el responsable frente al Parlamento de presentar el plan educativo para el quinquenio.
Ajá.
Y de hacerse responsable. No puede pasar que vaya un ministro y diga, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo no pueden tener que ver? No, mire, pregúntele al otro que está acá atrás mío, porque es el que tiene que ver. No, usted tiene que ver. Usted es el ministro. Usted cuando trae un ministro de cultura, cuando usted trae un ministro de salud pública, dice, no, mire, voy a apuntarle el de la esquina a ver si algo tiene que ver con salud. No, eso no pasa en el mundo y no debiera pasar en Uruguay. Segundo nivel, un CODICEN fortaleció en su liderazgo político, técnico. El CODICEN es el que tiene que mandar. ¿Por qué nos tenemos? ¿Por qué tenemos que resignarnos a que todos los años los docentes tengan que tomar horas? No existe en el mundo. Mira, el otro día estuvo por acá el ex director de educación de Chile, que trabajó bajo el gobierno de Bachelet, que hicieron una serie de reformas muy interesantes. Es un bambeo de experiencias en el mundo y no encontró ningún país, como el Uruguay, que los docentes elijan todos los años clases. No existe. Entonces, capacidad para el CODICEN a liderar en el sentido técnico, dos consejos debajo del CODICEN, dos nada más. Un consejo de educación básica que va de 4 a 14 años y otro de educación media superior que va de 15 a 18 años, pero con una diferencia fundamental. Los directores de los consejos forman parte del CODICEN, con lo cual se termina el problema de la coordinación. Se termina el problema de que uno dice una cosa y el otro. No, mire, usted director de educación básica va a integrar el CODICEN. Usted director de educación media superior o directora va a integrar el CODICEN. Y no tocamos, en IDU 21, y lo hemos hecho y lo queremos enfatizar a la audiencia, no tocamos la representación docente en el CODICEN. Mantenemos un CODICEN de 5 miembros, el director del CODICEN, el director de educación básica, el de media superior y dos representantes docentes. Porque además, ustedes, basta la prueba que mencionó Juan Miguel. ¿Quién alentó a Darío a participar de la experiencia?
Robert Silva.
El consejero de los docentes. Entonces, lo que queremos decir con eso es que, y por debajo de eso, el tercer nivel, darle a los centros educativos protagonismo y responsabilidad para hacer las cosas. Y no es un tema de público-privado. Es otra discusión que lo habrás visto, sí, que en Dubái y en otro lado no está en el mundo. El tema no es lo público versus lo privado. No. Eso es una discusión vieja. El tema es diversidad.
Ni una palabra sobre eso.
Diversidad de ofertas bajo el concepto de un Estado garante. Un Estado garante no es un Estado céntrico. Un Estado garante es uno que diversifica posibilidades y oportunidades educativas para igualar en resultados. Uh-huh. Un Estado puede ser muy Estado céntrico por un poco garante.
Bueno,
eso hay que decirlo porque hay también ese mito de decir, no, mire, es privatizar, es diversificar para igualar.
Y garantizar. Para terminar, Renato, nos dijiste cuál es la tarea que esperás de los políticos, nos dijiste cuál es la tarea
Un atrevimiento.
¿Cuál es la tarea de EDU 21
este año? La tarea de EDU 21 es seguir haciendo como hoy, seguir militando fuertemente por un debate informado sobre el cambio educativo, seguir afinando los instrumentos, estamos trabajando en afinar los instrumentos para la gestión del cambio, el texto modificativo de la ley de educación, un nuevo estatuto docente, el reglamento de centros educativos, las claves de un sistema de formación docente, tener preparado algunos instrumentos, dialogar con el sistema político, estamos abiertos para dialogar con el sistema político, recorrer el país informando de la propuesta de EDU21 y tratar de llegar a que los candidatos a la presidencia después de la interna vean en la plataforma de EDU21 el acuerdo educativo para la década. Ya algunos lo han dicho públicamente, en estos días lo dijo el senador Larrañaga, lo volvió a reiterar ante ayer el senador Talvi, lo había dicho hace muy poquito Pablo Mieres. Uh-huh. Así que ya hay 3 o 4, creo que también la calle Pueblo ha mencionado, ya creo que estamos en vías, nuestra aspiración es que el sistema...
¿Del Frente Amplio?
El Frente Amplio, Vergara ha dicho que la propuesta de EDU21 de reforma integral está en la línea de lo que él piensa, y que la ingeniera Cosi ha hablado de que lo que plantea EDU21 en materia de flexibilidad de centros educativos y darle protagonismo a centros educativos es una línea. Martínez ha dicho que hay cosas de EDU21 que hay que tomar como base. O sea que hay nosotros lo que aspiramos a
sintonía.
Que... Sintonía. Novi lo ha dicho varias veces, también Sanguinetti lo mencioné nada, en fin. Nosotros lo que decimos es, ojalá que los partidos políticos tengan el EDU21, no por creer que EDU21 es la solución, sino porque hay una plataforma de convocatoria interpartidaria, intergrupos. Utilicen la plataforma de EDU21 para decir, señores, sacamos este tema de la elección nacional, consensuamos esto, y el 15 de febrero, las mayorías parlamentarias acuerdan las bases para que el 1 de marzo el nuevo presidente ponga en marcha la reforma, la transformación. Esa es lo que EDU21 va a hacer y les pido a los medios de comunicación que nos ayuden a que los partidos políticos y los líderes tomen posición. Ya algunos, mencionamos el caso de Talvi, mencionamos el caso de Larrañaga, mencionamos el caso de Mieres, lo han dicho en estos días públicamente. Ajá. Ojalá que eso se expanda y lo digan el sistema político en su conjunto, porque Edu 21, como decimos, no tiene color político, nunca lo va a tener. Nosotros, como director ejecutivo de 21, hemos tomado el compromiso ético de no hacer ninguna militancia política en ningún partido en esta elección. Lo hemos tomado como
base fundamental,
igual que Fernando Figueira. No vamos a hacer, ninguno de los dos, ni Fernando Figueira ni yo en particular, vamos a hacer ninguna militancia política, porque entendemos que hay que cuidar, proteger el proyecto de Edu 21 para que sea la plataforma de unión de los uruguayos
y uruguayas. Tal vez se puede llegar un paso más aún, y que no sea solo que cada un candidato individualmente se manifieste a favor, sino que
de hecho la convención del Partido Colorado lo hizo el año pasado.
No, pero que sea parte más todavía que cada partido. Que sea parte de un acuerdo interpartidario, porque además va a ser un gobierno que, sea de quien sea, va a necesitar justamente.
El tema central para Edu 21 es que el 15 de febrero asuma una mayoría parlamentaria, ojalá que sea transversal a todo el sistema de partidos políticos, que diga: vamos a hacer un cambio educativo con la DECA. Ese es el indicador, entre comillas, de éxito.
Perfecto, Renato, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Placer.